¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy,
el padre José Ángel Salazar, vestido como San José para Halloween, que ya viene.
¡Ay, qué bien!
Muy bien, padre. Aquí le tengo sus dulcecitos. Buenos días. Les habla Romelia Torres. Bienvenidos.
Bueno, qué bonito. Pues sí, es una festividad muy bonita. Ay. Y pues más bonito todavía el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos. Todas las fiestas empiezan ya, padre.
Sí, pero qué bonito este año. Bueno, lo vamos a, el domingo que viene, celebrar el Día de los Fieles Difuntos, de nuestros padres y ancestors.
Ancestros.
Uh-huh. Sí, que han venido antes de nosotros, pero va a caer en domingo. Qué lindo día.
Ah, qué bueno, ¿verdad?
Sí, sí, para prepararnos para el domingo que viene.
Sí, hay muchas fiestecitas, muchos altares puestos.
Ay, sí.
Bueno, la primera lectura es del libro Eclesiástico. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia.
Volvemos nuevamente con la insistencia, padre.
Tenemos que tener insistencia en este mundo, pero parte de esa crecer en la fe y quién somos es tomar en serio de conocernos uno mismo, de encontrarnos. Esto es parte de la vida contemplativa. Y si somos cristianos, es lo que Dios nos está llamando. Cuando pensamos sobre la vida contemplativa, pensamos de los monjes y monjas que viven en silencio o los que sirven y después viven en ese silencio cuando regresen a sus conventos y lugares donde viven para contemplar. Pero eso tiene que ser la llamada nuestra también. O si no, no entendemos esta sabiduría, que el Señor como nos está llamando a vivir en una justicia para poder oír los que están sufriendo. Pero aquí está la cosa tan esencial, saber hasta qué punto podemos ayudarles. Si uno es, sí, uno de los santos llamados a completamente deshacerse de todo, como San Francisco, ¡qué bonito! Qué bonito esa llamada, pero era distinto a San Francisco. Pero vemos o la pureza de la Virgen, o la obediencia de la Virgen, o la obediencia de San José. Qué bonito, tenemos esos ejemplos. Pero es una lucha, era lucha para ellos y es lucha para nosotros. El pecado no es la lucha. El pecado es que comenzamos no a ver quién soy yo en realmente, qué puedo cumplir. Y por eso no nos quedamos en la santidad, sino comenzamos a pensar demasiado de uno mismo. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. Eso no quiere decir que, ay, tengo que ser papa, tengo que ser el sacerdote. Eso es negocio. El encabezado del banco, ay, todos les ponen atención. El encabezado de aquel negocio, ay, yo quiero ser para dar dirección a todo. Ok, tal vez, si Dios te llama a eso. Pero la vida espiritual, la vida, la llamada a vivir en el amor de Cristo, es reconocer primeramente, como dice, que si estamos viviendo una vida cumpliendo con Dios, una vida sencilla, voy a mi trabajo, tengo mis hijos, los cuido, etcétera, es suficiente. Pero vivimos en una cultura que nada es suficiente. Por eso vemos la obsesión de la avaricia, de tener para qué. Y este palacio no es suficiente, quiero un palacio más grande. Y este coche no es suficiente, necesito uno más nuevo. Este reloj nomás es de $30, necesito uno de $1,000. ¿Para qué? Eso es el mundo que nos está guiando, nos está poniendo esas demandas. No es Dios, pero eso se va poniendo sobre la vida espiritual. Ay, si yo no estoy encargado de todos los ministerios de aquí, o si no soy presidente de las Catholic Daughters o de los ministros de la Eucaristía o lo que sea. Si yo, sí, ahí está el problema, yo. Pero tienes ese don y es el problema que tenemos en esta cultura. No estamos ahí averiguando con nuestros hijos o primero de averiguar, de enseñarles desde chiquitos, Dios te va a llamar. Por eso tú tienes que conocer a Dios. ¿Vas a ser soltero, casado o te vas a entregar una forma de la vida religiosa en la iglesia? Sacerdocio, religioso, etcétera. Pero no vivemos, te vas a casar, vas a tener hijos. Y me canso de ver personas que, y lo he oído tanto de mujeres, pues en realidad no me quería casar y esto y el otro, quería ser monja, pero a ti. Y a veces cae muy bien, pero muchas veces no, porque los padres, tú no vas a hacer esto y el otro, tú vas a hacer lo que yo te digo. ¿Dónde está la voz de Dios? Y es porque estamos en una cultura que sufre de no nomás poseer demasiado, porque lo más que tenemos, más somos responsables frente de Dios un día, pero de poseer y comenzar a acumular y acumular, ¿para qué? Y por eso vemos la avaricia que está destruyendo este país, que no saben cómo compartir ni cómo pagar sueldos justos, porque tienen que tener, ¿qué? ¿Un reloj de $1,000,000? Sí, yo he visto un reloj de $1,000 que se pierde lo mismo como el de $25 que yo tenía de la tienda, ¿ok? Si era milagroso que hablaba y andaba y nunca lo perdías, ridículo.
Pues sí, es que también es muy claro aquí en este libro cómo es Dios, ¿verdad? Dios no se va a dejar impresionar porque eres presidente de un banco. Sí. No se va a dejar impresionar porque andas en un Mercedes-Benz o en un Rolls-Royce. No se va a dejar impresionar por lo que tienes o lo que aparentas. Porque Él sabe quién eres tú. Y esa dignidad que cada ser humano tiene es lo que Dios quiere. Esa actitud de servicio que las personas tienen. Yo veo tantas personas en la iglesia que nada más viven para servir, como Romelia.
Sí. Ay, no.
Y aquí dice, qué bonito, quien sirve a Dios con todo su corazón, es oído y su plegaria llega hasta el cielo. O sea, esa certeza que... Eso es precioso, Padre,
sí.
Que nuestras plegarias lleguen a Dios.
La oración humilde atraviesa las nubes.
Sí. Uh-huh.
Y yo puedo decir, cuando no somos humildes, como yo he conocido mucha de mi vida, no ser humilde,
pues sí,
yo nomás quiero hacer, y quiero hacerlo pronto, y porque yo veo una visión, oye, ¿dónde está Dios?
Por eso la actitud de obediencia también, sí, ¿verdad?
La humildad.
Lo que te pide Dios.
Por eso cuando leo la vida de uno de los santos, con una ternura de obediencia, de humildad. Por eso tienen un corazón abierto a lo que es posible, pero tienen un aguante y una paciencia. Y yo, por ser parte de esta cultura y todavía viejo, sigo ese mismo pleito con mi egoísmo, con mi ego. Yo quiero esto. Y no es que es cosa mala, es que veo algo bueno. Bueno, Dios lo ve también, tener eso. Y por eso tomar tiempo con sus hijos y nietos. Mi hijo, ¿no? ¿Qué estás pensando sobre tu vocación? Oh, yo quiero ser médico, yo quiero ser... No, eso es trabajo. Tu vocación, porque todo eso sirve, tu vocación. Y este pueblo ahorita... La vocación es donde haces dinero. No. La vocación es ¿A qué te entregas en amor? Porque estás viviendo las cosas existential.
Existencialmente.
Existencialmente, que van a sobrevivir quién eres tú en este mundo. ¿Ok? Tus hijos, tu matrimonio, el servicio que has dado a la iglesia, tu santidad por ser soltero o soltera, por servir, pero siempre con un balance, o si no, nomás otra vez nos estamos entregando a más y más. Como Romelia, cuida a su familia, y cuida a sus hijos, cuida a su esposo, sirve a la iglesia, no que está ahí 24/7, eso es ridículo. Pero hace tiempo, ese balance, o si no, no nos sentemos completos y no estamos en paz.
Así es, Padre, tenemos que servirlo con un corazón dispuesto a realmente servir a la iglesia y a su pueblo, pero con humildad, ¿verdad? Les agradezco que tengan mi nombre al servicio de la iglesia, pero yo creo que la humildad aquí también es muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Porque con la humildad, pues Dios nos va a atender. Aquí dice, ¿verdad? Que hasta que el Altísimo lo atienda y el justo juez hace justicia.
Y no se hace lo que uno quiere, se hace lo que Dios quiere.
Sí. Así es.
¿Verdad? Porque esa humildad te lleva a aceptar que no puedes tú todo lo que tú quieres servir, sino lo que Dios quiere que tú sirvas, ¿no? O sea, hay que saber escuchar también.
Y conocerse uno mismo.
Conocerse,
sí. Un director espiritual, cuando estaba en el noviciario, yo, era parte de los salesianos, dijo algo muy raro que nunca había. Dios quiere lo que tú deseas. Y yo pensé, ¿pero cómo es? No, la voluntad, no. Pero cuando uno ve que Dios quiere lo que tú deseas, porque el problema es que comenzamos a desear cosas que en realidad hay, por la lujuria me tengo que casar, y esto por ser egoísta, yo nunca me voy a casar porque yo no quiero cuidar hijos ni una mujer y esto. No, es que uno no se conoce. ¿Qué deseas en tu corazón? Entrégate a eso. El problema es por cosas que nos han pasado, por cosas espantosas o que nos han herido, dejado unas heridas grandes, por cosas de psicología, etcétera. No nos conocemos, no sé lo que en realidad yo creo. Vemos cosas que deseamos y nos perdemos en eso. Pero cuando uno se va conociendo, esto es parte de la vida espiritual. Y en veces vivemos eso en la segunda parte de nuestras vidas. Yo he conocido muchas gentes que se casaron y realizaron, no que era feo el matrimonio, no, nada, pero es like, eso no es lo que en realidad deseaba, pero te vas a casar, vas a tener, te vas a casar, vas a tener hijos, es todo lo que oían. Y se entregaron a servir más a la iglesia, o se entregaron a asistir con las otras partes de la familia, como muchos solteros, porque ser soltero no es estar suelto, eso es del mundo. Es soltero o soltera, es que me entrego a la comunidad y a la familia en diferentes formas que no puedo hacer si estoy casado o casada. ¿Eh? Y no es que, yo no voy a vivir solamente lo que yo quiero, voy a entregarme y buscar lo que Dios me está llamando, porque eso me va a saciar.
Claro, y eso te hace feliz, sí. Porque uno desea ser feliz, ¿no?
Por eso deseamos, esta casa ya no es suficiente, necesito más lujos, más dinero, más poder.
No se trata de cosa material, sino es...
Pero lo que pasa cuando tenemos un pozo que no se puede llenar.
Bueno, vamos con la segunda lectura. De nuevo es San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Qué bonito. Aquí San Pablo se conoce. Él ha tratado, se conocía bien como judío. Él andaba cumpliendo la ley cuando estaba matando a esos cristianos, cuando los estaba matando de piedras, por la ley, pero encontrando a Cristo. Es un hombre nuevo. Encontrando al Rey Celestial, se hace claro su vida de proclamar un amor de Dios que no era posible conocer solamente encontrándolo. Y por eso él puede decir, pues, ¿dónde está la humildad aquí? He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he preservado la fe. ¿Qué se cree este? ¿Un cristiano? Si no estamos haciendo pecados mortales cada día, haciendo cosas espantosas, debemos de vivir en esa paz, en esa seguridad. Que hacemos pecados de, ay, pensé esto, dije esta mal palabra, se me salió, etc. Ok, tengo este mal pensamiento de esto, de la lujuria, de posesiones, de dinero, de avaricia. Ok, pero es que católicos, por eso la broma que siempre dicen, ay, es esos católicos, no, nomás se sienten culpables. Catholic guilt, you know, como dicen. Oye, sí es en una forma muy esencial. Sentirnos culpables nos da la dirección de decir, wow, eso era esa falta era mío, ese pecado es mío. Pero en el siguiente momento, ¿qué? Señor, perdóname, y estar como San Pablo en Él. Porque, ¿qué hemos leído antes de esta carta? Él dice, Él se conoce bien, mira, estoy luchando esto, y mira, y me enojé con aquel, y ya estoy sufriendo acá. Él es alguien real. Nos está hablando de la realidad de ser encontrados y viviendo en Cristo Jesús. Y nosotros queremos un magic, algo de magia, que, ay, mira, todo una dulcera cada momento. Y nunca sufro yo de ningún mal pensamiento ni palabra. No, eso no es real. Estamos luchando no nomás con uno mismo, pero con el diablo en este mundo.
Es que también él está en diálogo con Dios.
Qué bonito.
¿No? Él está en diálogo con Dios. Y eso es lo que le explica a Timoteo, ¿verdad? Porque no es nada más a Timoteo que le dice, sino que yo he hecho esto. Y se lo está como justificando su existencia frente a Dios, ¿no? He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, que es justo juez, me premiará en aquel día. Mm. ¿No? Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. ¿No?
¿Qué dice la Virgen? Mi alma proclama la gloria del Señor.
Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo. Oh,
ella,
al contemplar.
Ella se ve porque está dando gloria a Dios. ¿Por quién es ella? No porque va a ser esto o va a ser el otro. Y ella no sabe qué va a suceder, por eso es parte de la fe. Pero Dios anda conmigo y por eso yo sé que estoy dando gloria a Dios. Tenemos que nosotros vivir en esa certitud y paz para que el júbilo, el gozo de conocer el Padre y el Espíritu Santo por el Hijo es algo verdadero. Y que vean los jóvenes que vivimos en otro nivel de existencia, no porque somos tontitos o estamos negando el sufrimiento o las penas del mundo, al contrario, pero tenemos algo más poderoso, tenemos algo más rico, que es Él. Y Él no se puede vencer, ni la muerte lo podía vencer. Y esa seguridad nos da un conocimiento que entonces yo puedo cargar esta vida. Yo puedo sufrir, sí, unos años con lo que tengo que pasar por lo que está pasando entre el matrimonio o con los hijos o lo que sea. Esto es parte de la gloria de Dios. Eso es levantar la cruz no que no tenemos la cruz, pero que la cargamos con una seguridad, como San Pablo, que estamos proclamando por amar y servir, aunque no es conveniente o no, aunque me gusta o no, aunque me siento feliz o no, sigo en amor, viviendo lo que Cristo me ha revelado.
Y como siempre, ¿verdad? Pablo pensó que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, así como siempre ha estado el Señor de nuestro lado, y Él es el que nos fortalece, ¿verdad?
Ese diálogo
con Dios, sí, exacto.
Sí, siempre él es el que nos dice, siempre estén en oración. Pero ¿cómo es posible? Nomás hablando, la palabra oración es del diálogo que tenemos con Dios. Qué bonito andar hablando con Él por todo momento, hablando con Él, tiempos difíciles, como no, pero gustosos, andar en un placer o una paz que, gracias Señor, qué bonito. Entrar a ese nivel de la vida contemplativa. Eso es lo que nos estamos llamando.
Exacto, que nosotros hablamos y Él nos responde.
¿Sí?
Porque ese es el diálogo, ¿verdad? O sea, y nos responde con esa voz interior que tenemos que aprender a escuchar, ¿verdad?
Sí, escuchar esa voz en el silencio y ver los consejos por bendiciones que nos da.
Exacto, y la manera en que nos va guiando, ¿no? Cómo se van presentando las situaciones y las cosas, y siempre con esa actitud de amor y de obediencia y de humildad que usted dice, Padre.
Y yo sé que ustedes como mamás nunca tuvieron ningún problema con sus hijos.
Oh, sí. Ni uno, Padre.
Ninguna problema. No, pero... Qué diferente saber que Dios anda con nosotros. Así vi mi mamá con nosotros. Ay, especialmente mis hermanos y yo. No, con los trastornos que pasó, pero con su rosario en la mano. Nadie la podía vencer a ella con ese rosario en la mano. La Virgen y el Espíritu Santo.
Qué bonito.
Qué gusto vivir en ese placer y paz.
Claro que sí. Qué legado tan profundo y tan bello le ha dejado su madre, sí. Padre. Bueno, el Evangelio según San Lucas y dice, en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se sentían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Wow. Como dice uno de los sacerdotes que estaba leyendo sobre esto, lo dice tan bonito, dice, el primer hombre estaba rezando a sí mismo y el otro entró con una oración sencilla del corazón, porque conocía quién era Él. Él conocía frente de ti, yo he faltado, pero creo en tu amor. Y el otro, mira, yo he hecho esto, yo he hecho el otro. Un familiar tan lindo para mí, cuando era joven, él hablaba y yo estaba muy sorprendido. Mira lo que yo he hecho. Y por pasar las cosas de la vida, ya más de 50 años, lo he conocido. Ahora habla... Dios, solamente Dios hace las cosas, solamente Dios me ha dado. Qué bonito la humildad que uno va creciendo, especialmente los varones, porque por genética. Por genética, los hombres sí, parece que estamos locos con razón, porque por genética ellos existíamos para defender, para proteger. No que la mujer no en su momento, pero para procurar y defender. Y es otra mentalidad que siempre los hombres se miran unos como otros, no como, ay, como las mujeres, qué lindo, ¿cómo estás? Como, y siempre es, y hoy es...
Hay de todo, padre, hay de todo.
Es una prueba.
Mire lo que encontré, padre, aquí. Es bueno recordar esta diferencia entre el fariseo y el publicano. El fariseo representa al que confía en sus propias obras, sí, se cree justo y desprecia a los demás. Ora desde la soberbia. No habla con Dios, sino que se elogia a sí mismo. El publicano, cobrador de impuestos, considerado pecador, reconoce su pequeñez y su necesidad de misericordia. Ora desde la humildad. No se compara, no presume, solo pide perdón.
Y también cuando uno vive por la ley, he cumplido la ley. Ya quítate de mí, el que tiene hambre, el que se siente oprimido, el que está perdido. Yo he cumplido con la ley, vete. Es lo que pasa. ¿Debemos de cumplir con la ley? Sí, pero no para hacernos self-righteous, you know, para hacernos egoístas en las cosas de la fe, que estamos superior a los demás. Al contrario, ahí hemos perdido todo, es lo que nos dice el Señor. Y por eso la entrega para nosotros tiene que ser otra vez en esa humildad que, wow, mira lo que Dios me ha dado, mira lo que Dios ha hecho por el poquito que yo di, mira la grandeza que Dios está haciendo. Eso es estar siempre dando gloria a Dios porque Él anda con nosotros y amándonos a un amor y una luz que es esencial.
Y Padre, pues ya se nos termina el tiempo. Por favor, su bendición para nuestro pueblo.
Es tan esencial que no condenamos unos a otros, pero que veamos el bien que hacemos. Es el amor de Dios que se ha realizado en nosotros. Y por eso oremos. Danos esa fuerza para ver en el prójimo ese amor que tú nos das para servirlo y así encontrar la gracia y el poder tuyo por nuestras obras. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Dios los bendiga. Nos vemos pronto.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.